y un helicóptero también de CONAF, con lo que es el trabajo apoyado por bomberos, tanto de Chillán como de Coihueco. Hasta el minuto se da cuenta de cerca de 2 hectáreas que ya han sido consumidas por el fuego en esta emergencia que declara alerta roja para Chillán por incendio forestal en el kilómetro 6 de la ruta que une Chillán con la comuna de Coihueco. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Achkian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Familiares del joven que murió por anta en Penco denunciaron negligencia. La víctima trabajó como voluntario ayudando en la zona devastada por los incendios forestales y acudió 2 veces al SAR.
La familia del auxiliar que murió en el accidente de bus de la empresa Turbus en Petrufquén busca impulsar la ley Gastón para aumentar fiscalizaciones a los conductores y las empresas de transporte.
La oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión.
Carolina Toá reapareció en el debate público con una reflexión crítica sobre la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio.
Más de 100 trabajadores de Chilolac en Ancud descartaron una propuesta sin sueldo que les ofreció la empresa láctea y esperan definición por una eventual venta de la planta en medio de movilizaciones.
Aumentarán la señalética y buscarán priorizar los recursos para pavimentar en 2018 lo que resta del asfaltado en la ruta entre Cochamó y Puelo, lugar donde este fin de semana 3 turistas murieron.
¿Entregaste el informe?
¡Mamá! ¡Se le quedó la cartulina!
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 2 minutos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Vamos a revisar más informaciones, 20 horas con 3 minutos. Una querella por falso testimonio presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de un voluntario de bomberos de San Pedro de la Paz, a quien denuncia por las declaraciones realizadas en 2 causas del estallido social tramitadas en Santiago. Según el organismo querellante, el bombero no habría estado en la capital al momento de los hechos, de los cuales aseguró ser testigo. Fabián Polanco con el reporte.
Fue en 2 juicios, uno en el primero civil y el segundo en el 24 juzgado de Santiago, donde el voluntario de bomberos Humberto Rojas Sánchez declaró haber sido testigo presencial de los disparos de carabineros recibidos por 2 víctimas del estallido social. Tras las sentencias dictadas ordenando al fisco el pago de millonarias indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado estableció la falsedad de lo señalado por Rojas para explicar su presencia en la capital en octubre y noviembre de 2019, pues contrario a su versión, Bomberos informó al Consejo de Defensa del Estado que el voluntario nunca fue enviado a cursos en la Academia Nacional. Fue un oficio de bomberos el que entregó al Consejo el principal sustento de su querella, documento confirmado por el superintendente de San Pedro de la Paz, Sebastián Matamala.
Respondimos el oficio que nos consultaron sobre si Humberto había participado en alguna actividad o academia de bomberos, y es tal como se respondió el oficio de la Academia Nacional: él no participó y no estuvo en actividades bomberiles.
La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Concepción y enviada al Ministerio Público para el inicio de la investigación. Algo preocupante, admitió el presidente de bomberos en el Biobío, Braulio Castro.
Evidentemente sí, toda vez que la institución es una institución valórica, si esto se corrobora al 100%, yo siempre dejo cierto la premisa de la presunción de inocencia, pero toda vez que los reglamentos de los cuerpos de bomberos indican que el usar el nombre de la institución para fines que no correspondan califica como falta, confío plenamente en que el cuerpo de bomberos va a hacer lo que corresponda.
La acción legal del Consejo de Defensa era desconocida por el superintendente de bomberos, sin que hasta ahora la institución haya decidido la apertura de algún sumario, puntualizó Matamala.
No, negativo. Nosotros no tenemos antecedentes y no sabemos nada del voluntario, no sabemos si estaba en esa situación en Santiago o no. No tenemos ninguna claridad. De ser así, de que él dice que estuvo en la actividad de bomberos, tendríamos que analizarla y verla según nuestros procedimientos internos.
Las demandas tramitadas en Santiago fueron presentadas por el abogado de Concepción, Francisco Amigo, quien coincidentemente obtuvo un fallo por 50 millones de pesos en Valdivia en el marco de una demanda por torturas en dictadura, y donde el bombero Humberto Rojas también declaró como testigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El futuro delegado presidencial de José Antonio Kast, Julio Anatibia, agradeció el apoyo de autoridades regionales en su designación. Además, comentó que los criterios de experiencia y preparación están por sobre partidos políticos. Pola Arthur con el reporte.
En conversación con la radio, la que fue su primera entrevista como delegado designado de la región del Biobío, Julio Anatibia abordó el apoyo que recibió su nombre como principal propuesta para el cargo y el trabajo en la designación del gabinete regional de los Seremis. Entre los avales de su designación está el gobernador regional y el alcalde de Concepción. Señaló de que mantiene con ellos un trabajo de coordinación. Sobre su relación cercana con el gobernador Sergio Yacamán, señaló de que han trabajado juntos en varias oportunidades y esperan mantener una coordinación entre la delegación y la gobernación regional.
Bueno, con Sergio Yacamán hemos tenido la oportunidad de trabajar varias veces en conjunto en favor de causas comunes y como integrantes de equipo. Primero, cuando en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, él fue seremi de Desarrollo Social y yo fui director regional de CONADI, un servicio dependiente de Desarrollo Social. Nos tocó trabajar importantes temas juntos. Después, cuando él fue intendente regional, durante un periodo también coincidimos en la época que yo fui gobernador provincial de Concepción.
Sobre su designación y otras, comentó que el presidente electo escucha a los líderes de sus regiones.
Consideró la opinión de los actores y los liderazgos locales. Nosotros en la región del Biobío tenemos buenos liderazgos, hay buenos dones y capacidades para enfrentar los desafíos que tenemos, entre ellos el gobernador regional Sergio Yacamán, entre ellos el alcalde de Concepción Héctor Muñoz y otros alcaldes también de las 33 comunas de nuestra región, y por lo tanto la opinión de los líderes siempre le va a importar al presidente.
Sobre el gabinete regional, que mantiene discusiones sobre quiénes serán los seremis, comentó que la mesa regional que está trabajando los cargos tienen en cuenta los criterios que exigió el presidente electo, que están por sobre los partidos políticos.
Que han sido criterios que algunos han criticado, han dicho que es poco representativo de partido, antes se criticaba el cuoteo, entonces en definitiva es difícil dejar conforme a todo el mundo, pero el presidente ya ha dado muestras concretas, más que palabras, de cuáles son los criterios que está utilizando para definir a sus gabinetes, y eso también se va a expresar en el equipo.
En su rol como delegado designado, también participará en la propuesta de nombres y definiciones en de seremis. Sobre el traspaso, espera que cerca de la fecha del cambio, en el mes de marzo, pueda reunirse con el actual delegado Eduardo Pacheco.
Bueno, y en esta misma línea, durante esta semana deberían retomarse las conversaciones entre los partidos políticos del futuro oficialismo local para determinar las ternas y con ello los cargos para llenar las secretarías regionales ministeriales, las seremis, a partir del próximo 11 de marzo. Desde RN esperan que las decisiones no sean centralistas y se deje espacio para nombramientos en la zona. Óscar Valenzuela con más detalles.
Ya habría casi plena seguridad en dos seremis. Una de ellas es Salud, que quedaría en manos de Isabel Rojas, quien ya lideró esta cartera luego que reemplazara a Héctor Muñoz cuando fue sacado del cargo en medio de la pandemia. También estaría listo César Bobadilla, general en retiro de Carabineros, quien actualmente se desempeña como director de seguridad en el municipio de Concepción. A pesar de haber varios nombres para otros cargos, el presidente de Renovación Nacional en el Biobío, Claudio Guiluz, aseguró que no han tenido reuniones a nivel local desde el año pasado y espera que las decisiones se tomen en la zona y no en Santiago.
Hemos tenido reuniones con la UDI solamente, con el presidente regional, con la ex senadora que es vicepresidenta nacional, Jacqueline Van Deselbergue. Un día me junté la semana pasada con Sergio Yacaman, pero alguna coordinación que estemos analizando aquí en la región, nombres, absolutamente nada.
El presidente regional de la UDI, Henry Campos, espera que ahora, ya designado de forma oficial el delegado presidencial entrante el próximo 11 de marzo, hablamos de Julio Anativia, puedan retomarse estas conversaciones, aunque reconoció que cada partido ha ido enviando a Santiago ternas para que sean consideradas por los ministros ya designados y también por el presidente electo.
Las conversaciones se comienzan de nuevo a ejecutar a partir de esta semana, toda vez que estaban relativamente congeladas a raíz de que estaban esperando el nombramiento de los subsecretarios y había que resolver esos nombramientos en definitiva antes de seguir con las conversaciones de los eventuales candidatos a Seremi.
Según dijo el presidente del Partido Republicano en la zona, Juan Pablo Mellado, no hay una fecha para conocer los nombramientos de los Seremis y tampoco para los delegados presidenciales de Arauco y Biobío. Todo apunta a fechas cercanas al 11 de marzo.
Nosotros, por supuesto, estamos enviando toda la información que nos están pidiendo, en este caso a la OPE, con todos los nombres, los que faltaban, las observaciones, y haciendo la pega como corresponde. Y ya desde la OPE saldrá la información para qué fecha se designarán los seremi y los delegados provinciales.
Lo que sí se sabe es que el Partido Social Cristiano habría pedido algunas carteras en específico, como la seremi de Gobierno, también la seremi de Desarrollo Social, donde suena la actual consejera regional Janine Contreras.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Donde tú estás, Biobío está.
Una solicitud de 3 años de cárcel sumó Camila Polisi, según la acusación, en la arista tributaria del caso Convenios, pidiendo la misma pena para Sebastián Polanco y Matías Godoy. En otra solicitud, la Fiscalía espera que esta causa y la de Fundación En Ti vayan al mismo juicio y no por separado. La información es de Fabián Polanco.
Los imputados enfrentan cargos por la omisión fraudulenta en la declaración de impuestos a partir de los dineros obtenidos el 2023 del gobierno regional del Biobío. Esta investigación se inició por querella del Servicio de Impuestos Internos presentada en la lista Fundación Enti del caso Convenios. Sin embargo, la Corte Suprema había ordenado el año pasado la separación de las causas por tratarse de antecedentes distintos. De allí una primera acusación el año pasado por fraude al fisco y ahora la acusación por delitos tributarios, pidiendo a la fiscal María José Aguayo 3 años de cárcel para Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, además del pago de 24 millones de pesos por los tributos no pagados. Sobre lo que será su estrategia de defensa, Polanco sostuvo que dependerá de la audiencia fijada para el próximo 16 de febrero, en la cual se decidirá si habrá 1 o 2 juicios.
De momento, esperar lo que resuelva el tribunal el 16 de febrero. Y una vez, cierto, se resuelva si se unifican o se separan las causas, de ahí ver una estrategia jurídica. También debemos considerar de que aún no tenemos los antecedentes completos de esa causa. Por lo tanto, eventualmente habrá que discutir eso en su momento también en el tribunal.
En igual sentido se manifestó Godoy, condenado ya por lavado de activos en un procedimiento abreviado en la lista Fundación Enti, pero alegando total inocencia respecto de los cargos por delitos tributarios, ya que en su caso, aseguró, se hizo la declaración de impuestos.
Estamos esperando a que se defina la audiencia, si es que la causa se va a unir o no. Entonces, de ir a eso, si es que se juntan las dos causas, podríamos hablar una cosa con mi abogado nomás.
¿Y la pena que está pidiendo, o tú desconoces cuál? ¿Cualquier hecho ahí de evasión de impuestos?
Es extraño, pero ahí tenemos que ver qué sucede, porque yo finalmente logré hacer una declaración de impuestos. Me ayudaron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Ni Camila Polizzi ni su abogado Pedro Ortustegui estuvieron disponibles para entregar su versión sobre esta nueva acusación.
Una manifestación en la fiscalía realizó la familia de la parvularia asesinada Magdalena Burgos. Pidieron presidio perpetuo para el imputado que está en prisión preventiva. John Vallejos con los detalles.
A 3 semanas del crimen que cobró la vida de la parvularia Magdalena Burgos en la comuna de Florida, familiares y conocidos de la víctima llegaron hasta la Fiscalía de Concepción para exigir justicia y avances concretos en la investigación. La movilización fue encabezada por familiares de la víctima, entre ellos su prima, quien explicó que el objetivo principal de esta manifestación es visibilizar el caso y presionar para que no quede impune el responsable del crimen.
Queremos asegurarnos de que él va a mantenerse en prisión preventiva, de que no va a ser un peligro para la sociedad ni para nuestra familia. Queremos conocer nuevos antecedentes en el caso de que los hubiese y más que nada conocer un poco la línea investigativa, tener algo de información.
Durante la jornada, la madre de la educadora también sostuvo una reunión con la fiscal a cargo de la investigación, Carmen Flores, quien, según detalló la madre de la víctima, Magdalena Arenas, esta instancia habría sido clave para conocer el estado de la investigación y cuáles serán los próximos pasos de esta.
Sí, han habido avances en cuanto a esa persona, contactarla en el sitio de los sucesos, de los hechos. Esos avances han tenido.
La consigna de esta movilización fue visibilizar el devastador crimen de Magdalena y exigir que el caso no quede impune. En la instancia, su madre también hizo un llamado a que se aplique la pena máxima al presunto responsable, quien actualmente mantiene en prisión preventiva como principal sospechoso del homicidio.
Que no se olviden de mi causa, de nuestra causa, mi hijo, mi esposo, mi familia. Todos estamos con mucho dolor, pero sí esperando que se haga justicia. Que lo que pedimos es perpetua para esa bestia, que no le puedo decir otra cosa con lo que hizo con mi hija.
En lo próximo, la familia continuará alzando la voz y esperando que en las próximas semanas el Ministerio Público, junto a las policías, logre reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de la parvularia Magdalena Burgos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grande.
La Asociación de Municipalidades Parque Nacional Longuén ingresó una querella contra quienes resultan responsables para que sea la justicia la que aclare la responsabilidad por el incendio forestal que consumió cerca de 250 hectáreas al interior de esta área verde protegida. Oscar Valenzuela con más detalles.
A
Aún se desconoce la afectación total que tuvo el Parque Nacional Nonguén tras los incendios forestales que afectaron con dureza a la zona, dejando personas muertas y miles de casas quemadas. No obstante, la Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén inició acciones legales. En específico, ingresaron una querella contra quienes resultan responsables por el incendio que consumió arbustos y árboles en zonas protegidas. Según dijo el alcalde de Hualqui y además presidente de la agrupación, Ricardo Fuentes, la acción legal busca dar con los responsables de este daño.
Y en ese sentido, cierto, con esta querella nosotros queremos manifestar de que tienen que haber responsables, de que el Estado a través de los tribunales se tiene que pronunciar y tiene que investigar, cierto, y en ese sentido dejar de manifiesto que nosotros no vamos a estar tranquilos mientras sucedan este tipo de hechos.
Lo que busca la acción legal es también hacer un catastro real de la superficie quemada al interior del Parque Nacional Nonguén. Según las estimaciones, serían cerca de 250 las hectáreas quemadas. Sin embargo, aún no se tiene la total certeza.
Bueno, se estaban hablando de alrededor de 250 hectáreas. Nosotros pensamos que es más, pero esa es más o menos la cifra oficial. Sin embargo, nosotros hoy día estamos recaudando datos para poder ver si eso es efectivo.
Por el momento, el Parque Nacional se mantiene abierto con algunas restricciones, informó el presidente de la agrupación. Y consultado respecto sobre lo que se quemó, agregó que serían árboles de pino y eucaliptos, además de árboles nativos, de los cuales aún no se tiene un registro completo.
Más de 10 personas de diferentes nacionalidades vivían en dos casas que se quemaron en la comuna de Concepción. Se investiga una posible falla eléctrica tras el siniestro. Los detalles con Camila Elso.
Hablamos del incendio que se originó en calle Cruz a la altura de Lientura, en Concepción, que terminó con dos casas quemadas y más de 10 personas damnificadas. Residentes de la casa habitación, que era arrendada por piezas por personas de nacionalidad extranjera, intentaron apagar las llamas por su cuenta. Sin embargo, en cosa de segundos, el fuego había consumido gran parte de la estructura.
No, eso fue muy rápido. Lo que pasa es que estábamos durmiendo y cuando nos paramos sentimos el olor y ya estaba prendida en el pasillo, ya había mucho humo, pero sí se perdieron cosas que de valor, pues. Pero todo se recupera.
¿Sí no alcanzaron a sacar nada?
No, puro la ropita, medio ahí, lo que se puede.
No, todo fue muy rápido. Todo fue demasiado rápido.
Fue algo demasiado rápido lo que pasó. Bueno, nosotros estábamos durmiendo y sentíamos un olor a plástico quemado. Y entonces nuestra reacción fue ver qué estaba pasando y sí, había uno de los cuartos que se estaba incendiando. No sé cómo se encendió, debe ser por producto eléctrico, no sé.
Dos casas completamente destruidas por las llamas fue el saldo de la emergencia. Al respecto se refirió el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, José Ortiz, que no descartó ni confirmó una posible falla eléctrica.
Un incendio de dos viviendas de material ligero. Cuando llegamos en primera instancia, el fuego estaba involucrado a las dos viviendas. Luego de las maniobras de bomberos se logró controlar. Teníamos un peligro de propagación latente, el cual también fue controlado en la primera instancia. No hubo riesgo de personas civiles en ningún momento, ni tampoco bomberos.
¿Cuál es la causa del incendio?
No la tenemos determinada.
¿Podría ser una falla eléctrica?
No la tenemos determinada.
Vecinos del sector relataron cómo se percataron del incendio, indicando que se trataba de una casa antigua de más de 60 años.
Bueno, desperté por el ruido de las bombas y todo eso, y la gente...
¿Conoce si las personas que viven ahí?
No, parece que son arrendatarios.
Por el humo, que yo vivo en los departamentos y el humo, por eso vine a ver.
Esa casa por lo menos tiene más de 60 años. Así que había mucha gente ahí también.
Había mucha gente.
Extranjeros, muchos jóvenes extranjeros. Fue antiguo el barrio esto. Aquí los abuelos, los bisabuelos, las nuevas generaciones. Es antiguo este barrio. Esa casa era antigua. Y era la casa más linda que había en su tiempo cuando uno era niño.
Según antecedentes preliminares, en las casas afectadas vivían entre 10 y 12 personas de nacionalidad venezolana, haitiana y chilena.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad.
23 minutos. Más de 400 atenciones de salud mental se han realizado en Punta de Parra tras los incendios forestales. El operativo contempla el despliegue de equipos clínicos en terreno con atención directa a los damnificados. La información con Tonka Simunovic.
Pero las acciones de emergencia se activó un operativo de apoyo psicosocial en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, orientado a contener a las familias afectadas. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, detalló que el despliegue se reforzó tras detectar una alta necesidad de contención emocional, especialmente en familias que perdieron sus viviendas.
Toda esta zona se han realizado a lo menos 400 atenciones, que habla del despliegue importante que se ha tenido. Pero hay que colocar un foco nuevamente, porque han pasado ya varias semanas desde los momentos posteriores a la tragedia, y entonces hay que llegar con una atención mucho más abierta y concentrada en aquellas familias, ya sean personas mayores, niños y niñas, sobre todo, que es lo que nos destacaba a los dirigentes como una preocupación, y poder abordar esto que es tan relevante, que es la salud mental.
Por su parte, la seremi de Salud, Javiera Ceballos, explicó que el plan contempla la presencia de distintos equipos de apoyo a la respuesta en salud mental, con atención psicológica y derivación a la red asistencial en los casos que lo requieran.
Los equipos de salud se han desplegado desde el minuto uno. Constan de equipos de entre 10 a 15 personas, profesionales interdisciplinarios, ¿no?, que visitan los territorios. Son los equipos ARSAM, equipos que se despliegan en el territorio haciendo un barrido y haciendo un levantamiento de cuáles son las necesidades, aquellas que se tengan que derivar hacia los dispositivos de salud o aquellos primeros auxilios psicológicos que se puedan hacer.
El alcalde de Tomé, Italo Cáceres, destacó la importancia de esta iniciativa, considerando el impacto emocional que dejó la emergencia en las personas.
Es una distribución de profesionales del servicio de salud que van a estar acompañando a las familias, se van a desplegar por todo el territorio a fin de poder visitar a las familias, conversar con ellos, hacer este trabajo de acompañamiento de recomponer la salud mental de muchos de ellos, incluso dirigentes vecinales que están con una sobrecarga emocional importante.
A su vez, Patricio Alfaro, dirigente social de Punta de Parra, valoró el despliegue, señalando que este apoyo resulta clave para avanzar en lo que es el proceso de reconstrucción.
La parte emocional día a día va cambiando. La gente al comienzo estaba preocupada de limpiar sus terrenos y ahora va cambiando y va bajando. Y claro, vemos la necesidad de que estén los equipos de trabajo apoyando a las familias.
El operativo prioriza a niños, adultos mayores y personas en situación de mayor vulnerabilidad y contempla además acciones de contención comunitaria para prevenir el agravamiento de cuadros de estrés postraumático. Las autoridades confirmaron que el apoyo psicosocial se mantendrá activo durante las próximas semanas, mientras se evalúa de forma permanente el impacto emocional que dejó la emergencia en las familias de los sectores afectados.
Más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, entre ellos por robo de cañerías de cobre, por generar incendios forestales y por estafar a los damnificados. Camila Elso nos cuenta más.
La mayor concentración de detenidos se registra en las comunas de Penco y Tomé por infringir el toque de queda, pero también por el delito de robo, usurpación e incendio. El coronel de Carabineros Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano, donde se registró la mayor cantidad de damnificados por los incendios forestales, indicó que más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos a 3 semanas de la emergencia.
Es lamentable la tragedia que ocurrió en la comuna de Penco y Tomé y también de Florida, por estos incendios que afectó la región y la provincia de Gran Concepción. En lo que respecta a Penco y Tomé, agotado con los toques de queda que se implementó en el estado de excepción de catástrofe, hemos tenido detenidos por toque de queda y a su vez en estas mismas comunas que acabo de señalar, detenidos por diferentes delitos. Dentro de ellos está consumo de estado de ebriedad, incendio con peligro a personas, hurto, lesiones, amenaza, consumo bajo la influencia del alcohol, y también tuvimos 6 detenidos que fueron por unos robos de cañerías de cobre en el sector, digamos, afectado, que fue el Irquén.
Desde la Policía de Investigaciones, la prefecta inspectora Claudia Chamorro se refirió a los casos más relevantes, entre ellos la detención de Claudio Luna Muñoz, sindicado por la Fiscalía por ser el causante del mega incendio, la detención de un hombre por el robo de cañerías de cobre y la captura de la mujer que estafó a los damnificados.
Una detención por investigación que tiene que ver precisamente con el incendio de Trinitarias. Esa investigación sigue en curso por lo demás, sin embargo, en primera instancia había que sostener, ¿cierto?, la detención de la persona que estaba siendo involucrada en ese momento. Tuvimos otro detenido que fue flagrante porque fue detectado
estado sustrayendo 4 metros de cañerías de cobre en el sector Ríos de Chile. Y ahora último, algo no menor y de suma importancia, es a través de las denuncias que los mismos vecinos están haciendo a la Policía de Investigaciones, que nos dan cuenta de que están siendo estafados.
Desde la PDI destacaron además la detención de un hombre que se hacía pasar por médico veterinario en Tomé. La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Suardo, indicó que las personas han sido puestas a disposición de tribunales y que existen sanciones altas por no respetar la normativa.
Recalcar algo bien importante. Las personas que son detenidas son puestas a disposición de tribunales por parte de Fiscalía para que puedan dar cuenta de los hechos y poder aplicar las sanciones que de ellos correspondan. Y esto hay que dejarlo claro, porque no porque estemos en un estado de excepción o porque se trate de situaciones que son vulneración a alguno de los bandos que establece la Jefatura de Defensa Nacional, esto implique que no haya sanciones. Hay sanciones altas.
Según lo informado por la Defensa Nacional, en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe, los sectores del Irquén en Penco y Punta de Parra en Tomé continúan bajo toque de queda.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
Hola. Si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y se repite la historia. Otro paradero en la ruta 160 está inutilizado a raíz del mal cálculo en las rejas perimetrales de este. Autoridades, a pesar de ser contactadas, declinaron referirse a este tema. En menos de 4 meses se repite la postal. Un nuevo paradero en la ruta 160 que no puede ser utilizado debido a una reja instalada que lo bloquea. Esta vez el hecho ocurre a la altura del kilómetro 14 de la ruta 160, una situación que no pasó desapercibida para Francisca, quien vive en el sector y que cuestiona el profesionalismo de quienes trabajan en la obra.
Yo creo que realmente una falta de profesionalismo de la empresa, porque ya no es la primera vez. Se hizo uno en el paradero 14, más o menos, si no recuerdo, y ahora otro acá, donde hay un colegio, la escuela italiana, hay una piscina, y entonces, ¿quién supervisa lo que hacen los trabajadores? Eso sería mi reclamo, un apunte a los jefes de la obra.
Estas rejas y mejoras en los paraderos se enmarcan en las obras que realiza la Dirección de Vialidad por la construcción de la tercera pista en la ruta 160, al igual que la vez anterior. Es por ello que llama la atención que en menos de 4 meses se cometa el mismo error de cálculos en la construcción e instalación de las rejas. La radio intentó tomar contacto con el MOP, mandante de esta obra, organismo que declinó referirse al tema por el momento debido a que se debe realizar una investigación para aclarar este hecho. Desde el municipio de Coronel, comuna en la que se emplaza la obra, también declinaron entregar declaraciones. El conductor de un microbús chocó y quedó sobre un automóvil en San Pedro de la Paz. Desde la empresa Yacolén lo atribuyeron a un posible encandilamiento, aclarando que el conductor no estaba bajo los efectos de alcohol o drogas. Los detalles con Camila Elso.
Accidente de tránsito que se registró pasadas las 19 horas en calle Tucapel, en el sector de Michaigüe, en la comuna de San Pedro de la Paz, cuando un conductor de un microbús chocó y terminó con la máquina sobre el automóvil que estaba estacionado en dirección contraria. Todo quedó registrado a través de cámaras del sector, un video ampliamente viralizado en redes sociales en el que cientos de personas se preguntaron las razones del accidente. La capitán Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, detalló que, según la declaración del conductor, al intentar adelantar no vio el automóvil y no le habrían funcionado los frenos.
Se produjo un choque de un bus de locomoción colectiva a un vehículo particular que se encontraba estacionado en la calzada. Circulaban dos buses en la misma dirección y el que se encontraba posterior realiza una maniobra de adelantamiento. No se percata del vehículo que está en dirección contraria estacionado en la calzada, por ende, al ver sorpresivamente el vehículo, intenta frenar, lo que el conductor señala que no le funcionaron los frenos, por lo que aceleró y chocó al vehículo que estaba estacionado, quedando sobre él.
El Seremi de Transportes de la región del Biobío, Hugo Cautivo, lamentó lo ocurrido, señalando que están a la espera de la investigación.
Rechazamos cualquier acción que signifique poner en riesgo a quienes son los usuarios del transporte público. Queremos fortalecer lo que significa que este sea un espacio seguro y confiable. Y por tanto hemos pedido todos los antecedentes a la empresa involucrada, tanto investigar lo que son las capacidades que estaba en ese minuto el conductor, desde el punto de vista de los exámenes respectivos, su documentación.
Desde la línea involucrada, Cristian Viveros, integrante de la dirección de Yacolén, indicaron que las causas aún se investigan, pero descartaron que el conductor de 54 años estuviera bajo sustancias ilícitas, atribuyéndolo a un posible encandilamiento.
Las causas todavía se están investigando, pero hasta el momento se puede apreciar de que el conductor, al tratar de adelantar otro taxi de otra unidad de negocio, se cuenta con la sorpresa de que hay un vehículo estacionado y lo pasó a colisionar. Es un conductor antiguo, lleva tiempo con nosotros, se le hicieron los exámenes de rigor, donde salieron todos negativos, tanto el de alcohol y drogas. Más hasta el momento, por lo que se puede observar, fue solamente un descuido, ¿no? Porque justo en esa avenida principal, el sol a esa hora llega de frente a los conductores. Podría haberle llegado el tema del sol en los ojos y no haber visto el vehículo.
El conductor de 28 años del vehículo Samsung SM3 año 2005 de color gris resultó con lesiones leves producto del impacto. Tanto él como el que manejaba la micro tenían su documentación al día. Fueron llevados a constatar lesiones para descartar heridas de gravedad. Del mismo modo, no se registraron pasajeros lesionados.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, Leu espera cielos cubiertos con algunos chubascos y viento por la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora, 11 y 18 las extremas. Misma situación se vivirá en Los Ángeles, donde la mañana estará nublado y por la tarde con algunos chubascos débiles, también viento, extremas de 9 y 22. Por otro lado, Concepción tendrá cielos despejados durante la mañana, pero por la tarde se nublará y habrá chubascos, según el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. 12 y 20 las extremas, actualmente 19.5 grados la temperatura en Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
El futuro delegado presidencial de José Antonio Kast en el Biobío, Julio Anatibia, agradeció el apoyo de autoridades regionales en su designación. Esta semana deberían retomarse las conversaciones entre los partidos políticos del futuro oficialismo local para determinar las ternas y con ello los cargos para llenar las secretarías regionales ministeriales. Una solicitud de 3 años de cárcel sumó Camila Polici, según la acusación, en la arista tributaria del caso Convenios, pidiendo la misma pena para Sebastián Polanco y Matías Godoy. Una manifestación en la fiscalía realizó la familia de la parvularia asesinada Magdalena Burgos. Pidieron presidio perpetuo para el imputado que está en prisión preventiva. Más de 10 personas de diferentes nacionalidades vivían en 2 casas que se quemaron en la comuna de Concepción. Se investiga una posible falla eléctrica detrás del siniestro. Más de 400 atenciones en salud mental se han realizado en Punta de Parra tras los incendios forestales. El operativo contempla el despliegue de equipos clínicos en terreno con atención directa a los damnificados. Más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. 20 horas con 36 minutos. Gracias por informarse con la radio. Siga nuestra compañía. Ya viene Biobío Deportes. Que tenga un gran término de lunes 9 de febrero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Bio Bio Deportes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a revisar lo que pasó con los equipos de nuestra zona, de nuestra región, que militan en la Liga de Primera en la fecha 2 del torneo nacional, que todavía, por si acaso, se está jugando, ¿ah? Porque a esta hora, en 42 minutos del primer tiempo, Unión La Calera le está ganando por 3-0 a Cobresal. Bueno, respecto de los equipos de la zona, la Universidad de Concepción, recordemos que cayó frente al Audax Italiano por 3-0, Huachipato superó a Universidad de Chile por 2-1 y la Universidad Católica derrotó a Deportes Concepción en el Claro Arena en San Carlos de Apoquindo por 2-0, un Deportes Concepción que hizo un primer tiempo bastante correcto, incluso yo me atrevería a decir que las dos grandes oportunidades del primer tiempo las tuvo Deportes Concepción, pero cambió la cosa. Cambió la película en el segundo tiempo. Hablando del funcionamiento del equipo, vamos a escuchar al técnico Patricio Almendra.
Lo importante es que llegamos a la zona donde nos permite sacar de centro a nuestro delantero. Ahora hay que estar más fino, hay que tener un poquito más de timing para poder llegar a esos centros. Siento que lo hicimos bien. En el primer tiempo tuvimos ocasiones para haber marcado. Me quedo conforme con eso, pero claramente no estoy contento por el resultado.
Bueno, y a propósito del plantel de Deportes Concepción, no olvidemos que el año pasado estaba jugando en la Primera B, en el campeonato de ascenso. Entonces se le preguntó si este plantel que se armó para el 2026 está preparado para afrontar el campeonato de la Liga de Primera.
El equipo es un equipo nuevo que se armó para competir en la Primera A. Tuvimos una pretemporada muy buena, muy dura. Hicimos partidos interesantes en Uruguay, pero ya tenemos que meternos en el campeonato. Y como tú bien dices, llevamos dos fechas, nos ha tocado perder, pero estoy convencido de que el equipo va a dar, va a empezar a sumar.
Bueno, como decíamos, La Calera está jugando para cerrar la fecha 2 a esta hora y continúa ganándole por 3-0 a Cobresal. Está jugando en el estadio Nicolás Chaguán. La fecha número 3 parte el viernes con Everton, que va a recibir a Huachipato a las 6 de la tarde. Y respecto de los otros equipos de nuestra zona, el domingo, atención, el domingo a mediodía en Collao, la Universidad de Concepción contra Deportes Concepción, partido que promete. Colo Colo va a jugar contra Unión La Calera a las 20:30 en el Monumental el día domingo. Cobresal recibirá a Católica el día sábado a las 20:30 y la U con Palestino el viernes a las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna a la misma hora que Católica Cobresal, pero los otros dos van a jugar el sábado. Bueno, hablando de Colo Colo, la FIFA los sancionó con una millonaria multa por una deuda con Estudiantes de La Plata de Argentina debido al no pago del pase del delantero Javier Correa el año 2024. Va a tener que pagar algo así como 230 millones de pesos chilenos y a esta multa se suma un 5% de interés más otro 5% desde el 12 de junio hasta la fecha actual. También hay que agregar cerca de 160 millones de pesos de multa por concepto de penalidad contractual. El monto total es de casi $500,000 y si no se cumple con el pago de aquí a 45 días, Colo Colo podría recibir una sanción mayor de la FIFA, la que le impediría inscribir nuevos fichajes como máximo en 3 ventanas de pase. Está complicado Colo Colo, más encima no tiene plata o tiene poca comparado con otras temporadas, así que la cosa está bastante bastante difícil. En cuanto al sudamericano sub-20 femenino que se juega en Paraguay, Chile también está complicado. Recordemos que ayer perdieron las chilenas contra Uruguay 1-0 en Asunción. Terminan la fase de grupos el jueves contra Venezuela. En el grupo A, al que pertenece Chile, están últimas en el grupo. Clasifican a la siguiente fase las tres primeras, por eso tan complicado el equipo nacional. Paraguay marcha primero, pero Paraguay, Colombia y Uruguay tienen 4 puntos cada uno. Lo que pasa es que Paraguay es primero porque tiene diferencia de goles +4, Colombia +1, Uruguay -1. Más atrás viene Venezuela con 3 puntos y +1, y Chile, como decíamos, solo 1 punto y -5. Así que está muy muy complicado que pueda la sub-20 femenina avanzar al hexagonal final. No es imposible, pero se tienen que dar para variar, calculador en mano, resultados, goles para allá, goles para acá y todo eso. En el torneo de apertura argentino, fecha 4, a esta hora Lanús juega contra Talleres. Hartos chilenos, ¿eh? Matías Sepúlveda en Lanús, Ulises Ortegoza, Matías Catalán y Bruno Bartichotto en Talleres, pero Bruno Bartichotto está lesionado. De momento Sepúlveda está en la banca, y en el caso de Ortegoza y Catalán, ellos sí están jugando. Están 0-0 en 72 minutos de partido. En cuanto al Brasileirao, se va a jugar la fecha 3. Mañana vamos a estar atentos porque el Vitória va a recibir al Flamengo de Eric Pulgar a las 21:30. Después de finalizada la fecha, o la ventana, mejor dicho, de los qualifiers de Copa Davis, recuerden ustedes que jugaron los chilenos. Y fíjense que algunos subieron, ¿eh?, en el ranking ATP. Por ejemplo, Alejandro Tavilo ahora está en el lugar 71, subió 2 puestos. Garín en el 89 subió 3. Tomás Barrios cayó 2, está 114. Nicolás Jarry cayó 3, está 143. Matías Soto subió 2 puestos, está 321. Mañana en el ATP 250 de Buenos Aires, Tomás Barrios va a enfrentar a Thiago Seibot, el brasileño número 197 del mundo, a la 1:00 p.m. Y Alejandro Tavilo enfrentará a Facundo Díaz, 285 del mundo, desde aproximadamente las 2:30 p.m. En el caso de Barrios, ellos juegan como primer partido de la cancha, Tavilo segundo partido, por lo tanto es aproximadamente 2:30, podría ser incluso a las 2:00, 3:00 p.m, fin, dependiendo de lo que dure el partido anterior. Y nos vamos contándoles que se está jugando la tercera ventana de la Champions League Américas del básquetbol en Córdoba, en Argentina, con un desempeño de la Universidad de Concepción que nos habría gustado que fuera así las ventanas anteriores, porque acá en la Casa del Deporte perdió sus 2 partidos frente a Ceci Franca y a Instituto. En Sao Paulo también perdió los 2, pero ayer ganó, le ganó a los brasileños de Ceci Franca, algo realmente histórico. Buen desempeño del campanil, 80-79, y en un ratito más, a las 10:10 p.m, enfrentarán a los locales de Instituto allá, como decíamos, en Córdoba. Así que nos mantenemos atentos en Bio Bio Deportes.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Stock Pastas 443.700 unidades. Stock Atún 881.227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¡Corre la bola!
¡Corre la bola!
Entramos a la cancha.
A la pista.
Al circuito.
Aquí comienza
El Carbón Deportes.
Una revisión de lo más destacado del deporte en la Cuenca del Carbón.
Hola, hola, ¿cómo están? Gusto tremendo de saludarlos, de poder compartir un día más y comienzo de semana de esta jornada de 9 de febrero a través del 94.1. Y también, para quienes nos escuchan, el saludo es extensivo a través del carbón.cl en Chile, América y el mundo. Hoy, con temperatura ambiente grata como ha sido la tónica de este verano 2026, comenzamos toda la información deportiva aquí en la radio con historia, como es la tónica, pues. No paramos, no tenemos vacaciones acá para trabajar y para entregarles a ustedes todo lo que acontece. 19 grados en la temperatura ambiente para quienes están todavía en la playa. Hasta muy tarde la gente en Playa Blanca, en Colcura, en Chivilinco se están quedando. Aprovechen este mes de febrero y aprovechen porque se vienen novedades en este verano que se las vamos a ir contando en el transcurso del programa. Y como es de costumbre, comenzando con algunos titulares, la U no ha podido ganar. ¿Qué pasó, Paqui? Dicen algunos, ¿desarticuló el equipo? ¿O será el síndrome Sampaoli que comenzó muy similar? Colo Colo, después de 90 minutos de partido, los descuentos vio el triunfo de la mano de un juvenil. El plantel más caro de Chile está echando mano a lo que son las fuerzas básicas. ¿No será ese el camino para muchos? Católica sigue a paso firme mientras que O'Higgins tiene canasta limpia en el fútbol profesional de la A. Se aplazan definitivamente todos los torneos de verano de Copa de Campeones, Copa del Carbón y también Recopa, producto del estado de catástrofe que se ha vivido en la región, lo hemos dicho acá majaderamente. Y próximamente van a comenzar ya a jugarse los partidos a nivel de clubes en toda nuestra región. Lota Schwager, culminando su participación de pretemporada en la provincia de Arauco, sostendrá un partido el día miércoles, me parece, con un equipo lebulense. Sumando más ya de 15 adquisiciones, se arma hasta los dientes este plantel 2026 de cara al tan ansiado ascenso. ¿Sabían ustedes que hay una persona que hace rato ya pasó las 5 décadas en nuestra comuna? Me parece que está en la sexta. Que años atrás realizó una travesía que la difundimos mucho en el Carbón Deportes. Que era de cruzar a nado todo Lota hasta Colcura. Este año, este señor, Jorge Viveros, profesor de matemática, pero multiatleta, quiere hacerla desde Caleta el Blanco. O sea, recorrer prácticamente casi todo el borde costero de la comuna de Lota, nadando para culminar en Colcura. En principio esto estaría siendo el 27 de febrero. Y eso no es todo, porque en primera instancia esa travesía estaría siendo transmitida por un medio amigo para que la gente conozca los pormenores de lo que se realiza en el mar. Cómo nada este profesor y cómo se ve mirado desde el mar nuestra accidentada pero hermosa geografía de esta bella ciudad, fundada en octubre del año 1662. De todo eso y mucho más le vamos a hablar a partir de estos instantes, porque aquí comienza el Carbón Deportes en la radio con historia. Y este tema va con dedicatoria para Miguel Ángel Sepúlveda Machuca. Esta es Marta Sánchez y el grupo Leolé, año 1987, Lili Marlene.
Somos
El Carbón Deportes.
Ahí estaba Marta Sánchez y este tema, Lili Marlene. ¿Qué recuerdos les trae a muchos, ah? Aquella época donde Lota Schwager, por ejemplo, todo lo que lo relacionamos con música, el tema deportivo, se despedía de primera división. Esta chica llegaba a Viña del Mar con 19 años y peleaba el seto de más sexy junto a Madonna, esta española, que, por cierto, acaparaba todas las miradas hasta que llega Marta Sánchez con el grupo Leole. Saludos a esta hora en Lagunillas, ¿eh? La familia Jerez en pleno está en sintonía. Renato, Matías, para su otro hijo también, para su señora esposa ya en Lagunillas. Saludos cordiales para ellos. Usted nos puede enviar audios al más 569-622-73110, más 569-622-73110, para que interactúe con nosotros y así sea parte del programa donde juegan las mejores ideas aquí en El Carbón Deportes, siempre, siempre informando sin compromisos. En forma unánime, con votos a favor de los 8 concejales, más el alcalde Miguel Rivera, el Consejo Municipal de Hualpén aprobó en una sesión extraordinaria realizada la mañana de este viernes una subvención de 3 millones de pesos para LAMB, uno de los 18 equipos que integra la Liga ANFA Hualpenina, y que el 14 de febrero al 21 del presente mes, intervendrá en el regional Zona Sur Seniors de clubes campeones a jugarse en la sede de Punta Arenas y la subsede de El Porvenir. Nos alegramos, ¿eh?, por la gente del conjunto del AMBE, que han hecho unos tremendos beneficios para poder viajar, ¿eh? Han demostrado deportividad total los muchachos. En una subvención destinada a pagar parte de los pasajes aéreos a Punta Arenas, señaló Rivera, quien recalcó que no es primera vez que el Consejo entrega este tipo de apoyo a entidades deportivas. Desde el año pasado lo estamos haciendo con quienes van a tomar parte en un torneo de carácter nacional o internacional. Aseguró Edil, quien además, en tono festivo, aportó con una bandera de la comuna para las fotos que el equipo tome en el interregional. Es político, pues. Los pasajes aéreos, ida y vuelta de la delegación, que oficialmente estará integrada por 23 personas, tiene un valor de 6.500.000 pesos. Por su parte, ANFA aportó con 2 millones también para el club LAMBE. Mire, pues, entre el municipio, que está poniendo 3 millones, la ANFA está aportando.